En las primeras salidas al exterior del presidente José Mujica hubo dos destinos que se destacaron de manera especial: Bolivia y Brasil. Hace 20 días, durante su encuentro con Evo Morales, Mujica planteó el interés de Uruguay de comprar gas natural boliviano y transportarlo a través del gasoducto que hoy ya conecta ese país con Argentina. Paralelamente ofreció facilitar la vía de salida al mar que Bolivia hoy tiene a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. Ahora, esta semana, Mujica viajó a Brasil para entrevistarse con su amigo Lula da Silva. Acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Industria y Ganadería, el gobierno llevó una agenda que incluía el interés de captar inversiones en la industria siderúrgica, avanzar en la construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha, reafirmar el proyecto de interconexión eléctrica, mejorar las condiciones para el transporte de carga a través de la hidrovía de la Laguna Amerín y el cese de las restricciones comerciales que hasta ahora afectaban al sector lácteo, a las exportaciones de ganado en pie y otros productos. ¿Qué resultados concretos dejan estas dos visitas presidenciales? Vamos a conversarlo con el ministro de Industria, Roberto Kreimermann, con quien vamos a examinar también cuáles son, más en general, las prioridades que tiene su cartera. Por ejemplo, cómo vienen los planes en materia de minería y en particular el proyecto de Aratirí, que tanto ha dado que hablar en estos días.
El tablero político.
Ministro Roberto Kreimermann, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
El presidente Mujica anunció en Brasil que va a invitar a siderúrgicas de ese país a invertir en Uruguay. Concretamente, ¿en qué se está pensando?
Bueno, el presidente tiene una visión estratégica, como usted nombraba recién, y en sus salidas al exterior lo que trata es de desarrollar los planes de futuro, a su vez que va mejorando los flujos comerciales e inversiones del presente, ¿verdad? Entonces, lo que estaba mencionando el presidente en esa ocasión es que, dado el potencial que Uruguay está adquiriendo en terrenos como la explotación de hierro, no era descabellado pensar, y era más bien conveniente ya ir mirando el tema hacia futuro de la industria siderúrgica. ¿Por qué? Bueno, porque es una industria de base, es una industria que Uruguay tiene capacidades humanas, de capital humano, y es una industria que provee otras industrias. De todas formas, ahí la respuesta del presidente Lula fue muy buena, como en los otros temas estratégicos, ¿verdad?
¿Existen posibilidades, efectivamente?
Existe posibilidades cuando usted empieza a tener la materia prima, ¿verdad? Es como decir, ¿existe posibilidades en hacer tableros de madera? Bueno, existieron a partir de que hubo plantaciones importantes de madera. Es decir, en definitiva, las posibilidades existen, y Uruguay es un país que tiene al lado a un vecino privilegiado, como es Brasil, en varios sentidos, porque es un país que mira hacia lo lejos, hacia la estrategia, pero es un país además que tiene importantes industrias en ese sentido. Lo que nosotros estábamos mirando, lo que Brasil coincide, es que si hay explotación de hierro, como se verá más adelante, digamos, en la medida que sigan avanzando las prospecciones, exploraciones correspondientes, existe una posibilidad de darle valor agregado, ¿verdad? Entonces, por ese camino es que viene esta idea del presidente que se viene manejando.
Bueno, y entonces estamos hablando de que esa posibilidad de instalación de siderúrgicas brasileñas en Uruguay depende de algún modo del avance que tenga el proyecto de la minera Aratirí.
Depende de este proyecto o del hecho de que Uruguay tenga hierro suficiente, ¿verdad? Ya sea este proyecto que parece bien interesante o otros proyectos alternativos. Lo que tenemos que mirar en general es que en el tema que usted me pregunta hay dos puntos importantes. Uruguay ha crecido económicamente muy bien, lo ha hecho antes de la crisis a niveles muy altos, más de 6%, incluso durante la crisis internacional que nosotros nos afectó en menor medida que otros países, se llegó al 2,9%, y lo que tenemos que seguir mirando hacia el futuro es cómo continúa el crecimiento, y además que ese crecimiento no sea de enclaves exportadores únicamente, sea de basado en un adensamiento de las industrias, o sea que tengamos un entrelazamiento de industrias que nos dé un soporte para un crecimiento sostenido con justicia social. Entonces lo que el presidente mira es que las industrias, usted tiene industrias terminales que exportan sus productos finales, industrias iniciales que exportan su materia prima, y bueno, usted tiene que tener también industrias metalúrgicas, plásticas y otras que le den capacidad tecnológica al país. Lo que el presidente está adelantando en ese punto es, bueno, surge una oportunidad, esta oportunidad conversémosla con quien tiene tecnología, ¿verdad? Y este caso es Brasil, como en otros casos, según qué tipo de industria podría ser otro país. Pero bueno, Brasil es nuestro socio del Mercosur, es nuestro además país hermano que está geográficamente próximo, y estas conversaciones, como bien decía el presidente, más que intercomunicarnos por papeles, veámonos las caras de cerca, en este caso con un presidente amigo como es Lula, siempre con una muy buena relación, sea cual sea los presidentes de la región, y por lo tanto la oportunidad de desarrollar lo que el país necesita, profundizar
su capacidad productiva. El planteo fue hecho, yo lo mencionaba, pocas horas después de que jerarcas de esta minera Arativí, esta empresa anglo-suiza de capitales indios, tuvieran una reunión con Mujica. ¿De qué está dependiendo la concreción de esta inversión de Aratirí, una inversión que se estima es de 1.500 millones de dólares y ya se cataloga como la más importante de la historia del país?
Sí, en el área minera.
En el área minera.
Bueno, esto depende de dos partes, una que nos corresponde a la parte pública y con los privados, y lo que avanza en la parte privada, digamos, ¿no? En lo que es en la parte pública con privada, todas las inversiones, de acuerdo a los decretos reglamentarios de la ley de inversiones, todas las inversiones que superen ciertas cifras consideradas megaproyectos, corresponde el acuerdo de un memorándum donde se establecen qué es lo que cada parte básicamente aporta a la posibilidad de realizar la inversión y lo que cada parte le exige a la otra parte, o sea, las contrapartes, como se llaman, como en todo acuerdo mutuo, para llegar a un entendimiento. En ese sentido, la etapa que se está, esto es de acuerdo al decreto reglamentario que le comentaba de la ley de inversiones, toda mega inversión, todas las que superen el orden de los 700 millones de dólares, son coordinadas por la Secretaría de la Presidencia y involucran a varios ministerios distintos. ¿Por qué? Bueno, porque toda inversión de este porte, sea minera, sea en una parte industrial, ¿verdad?, implica temas de economía, temas de infraestructura, transporte, temas de industria, como le mencionaba anteriormente, temas de medio ambiente y seguramente algunos otros temas más, depende cuál sea el tipo de inversión que se está haciendo. Entonces, ¿de qué depende? En principio, por un lado es avanzar en el memorándum de entendimiento que las partes tienen que acordar con las obligaciones y deberes que las partes tienen, y de acuerdo a la ley uruguaya plenamente en todo sentido.
¿Pero qué puntos están ahí en las negociaciones?
En ese punto está, hay presentado las ideas básicas, pero el secretario de la Presidencia, que bueno, de este gobierno que recientemente asumió, tiene que citar a las partes y las partes empezar a tratar los temas que le comentaba.
Pero, por ejemplo, el presidente Mujica dijo que está dispuesto a facilitarle a esta minera 200 hectáreas sobre la costa de Rocha que la empresa justamente necesita para instalar un puerto de aguas profundas y una planta de energía eléctrica. ¿Ese es uno de los temas?
Ese es uno de los temas. Ese de los temas que le mencionaba de infraestructura, transporte, industria, energía, medio ambiente.
Ese ¿Dónde temas, sería ese puerto?
¿Perdón?
¿Dónde sería ese puerto? ¿Sustituye, complementa el proyecto que también manejó Mujica de un puerto de aguas profundas del que habló en Bolivia?
No, sí, claro, estamos hablando de un tema que es el siguiente, desde el punto de vista estratégico para el país. El presidente y nosotros pensamos básicamente que muchos de estos proyectos son de escala, por el volumen que tienen, de escala regional, ¿verdad? Entonces, tienen sentido en la medida de que se completen las inversiones necesarias, los volúmenes necesarios, y además sean utilizados por más de un país. Por lo tanto, en lo que usted mencionaba al principio, cuando nosotros hablamos de la posibilidad de un puerto, cuando hablamos del tema del gas, como se decía anteriormente, las posibilidades de ya sea traerlo por Argentina en los gasoductos actuales o realizar un nuevo gasoducto, lo cual está en estudio por la Corporación Andina de Fomento, ¿verdad?, en un préstamo que otorgó. Todos estos todos estos aspectos son, por el volumen que tienen para un país pequeño como el nuestro, son aspectos que son viables cuando hay un uso por más de un país, por más de una utilización de una capacidad pequeña como sería la nuestra. En ese sentido, la propuesta que se habló con Bolivia, lo que se habló ahora con el presidente Lula, que se mostró muy interesado. Fíjese lo interesado que estaba en el tema del puerto el presidente Lula. En verdad está interesado en todo lo que sea un desarrollo conjunto entre los países, ¿verdad? Porque lo ve no solo como un tema de relaciones entre países amigos, sino como un tema estratégico para Brasil. Pero a tal punto estaba interesado el presidente Lula de que el ministro de puertos no se encontraba en ese momento, porque no habíamos viajado nosotros con el ministro de transporte, que es a quien le corresponde el tema, ¿verdad?, que estamos hablando. Pero lo pidió que lo contactaran, que avisaran que viniera, y bueno, ya a las 45 minutos teníamos al ministro de puerto de Brasil poniéndose a disposición para coordinar los estudios necesarios para ver si Brasil tiene oportunidad de participar e impulsar este emprendimiento.
Pero estamos hablando entonces de lo mismo, este puerto que utilizaría Aratiri, ¿es el mismo proyecto de puerto en una inversión conjunta de los países de la región del que se habló en Brasilia en la reunión Mujica-Lula?
Estamos hablando de un puerto de aguas profundas que el país necesita y cuyo detalle final va a salir aparte de los estudios técnicos, como decía, del Ministerio de Transporte y demás. Así que si es único, si por sus características el granelero es distinto a la salida de la minería, bueno, todos esos temas son los que justamente con mucha rapidez los presidentes dispusieron el estudio. O sea que esa pregunta que usted muy correctamente hace es el tema que hay que estudiar ahora a partir de la definición de que el Uruguay tiene hoy por hoy suficientes inversiones y suficiente producción voluminosa, ¿verdad?, como para necesitar un puerto de esas características.
Ministro Kamerman, ¿dónde sería ese puerto? ¿Cuál sería la ubicación de ese puerto?
Todo eso es el objeto del estudio. Fíjese la rapidez del presidente Lula en el tema. Él dijo,
no, bueno, se lo pregunto porque el presidente Mujica ha aclarado que no correspondería con una zona de desarrollo turístico. O sea, que estaría diciendo que no están hablando de La Paloma.
Claro. Sí, no. Lo que Uruguay, en casi todos los temas, tiene una posición muy clara, que es un país, por un lado, turístico, natural, sí, basado en la agroindustria, y en su proyección, tanto en sus productos como en sus servicios, estos temas son claves. El cuidado del medio ambiente, el cuidado de la protección de los lugares naturales está en la base de cualquier política que desarrollamos. Entonces, cualquier emprendimiento del tipo que sea, así como para el país es fundamental la otra parte, que es el cuidado de su palabra, de las inversiones, el respeto a las leyes que el país tiene, que es su marca internacional, esta parte fundamental de país natural, de país que conserva sus lo que la naturaleza le ha dado, es un tema básico.
Así que entonces, el predio no estaría en La Paloma.
En ese sentido, claramente.
En las costas de Rocha sí, pero en La Paloma no.
Claro, exactamente.
¿Y usted puede mencionar algo sobre la ubicación?
No, yo creo que eso, como decía, le corresponde al Ministerio de Transporte avanzar en la más precisa ubicación sobre el tema. Eso en estos días va a estar sobre la mesa. Y es lo que le comentaba, la rapidez del presidente Lula en determinar, mire, para esto necesito que avancen, y para que avancen yo voy a hacer un viaje a Montevideo el 3 de mayo. De esa manera ya coordinamos con los ministros correspondientes, que en mi caso, como usted sabe, son varios porque tenemos la parte de minería, la parte de energía, etcétera. Coordinamos ya las reuniones como para que estas definiciones, las cosas que usted me pregunta, están en la definición de esa visita del 3 de mayo, digamos, definición que va a decir, bueno, esto sí Brasil puede apoyar, esto no, Brasil no puede apoyar, esto nos interesa seguirlo estudiando hacia más adelante, con un fuerte impulso por parte del presidente. Como usted sabe, Brasil está dando una prioridad en la interna al desarrollo de su infraestructura, y coincide en ese sentido con Uruguay en que hemos determinado de que la capacidad de nuestras carreteras, la capacidad de nuestro transporte, la capacidad de nuestra energía tiene que ser aumentada dado el cambio de volumen productivo que hemos tenido, cualitativo y cuantitativo.
Seguimos en diálogo con Roberto Kamerman, ingeniero químico con un posgrado en Economía y Comercio Internacional por la Universidad de Barcelona, con un máster en Finanzas y Comercio Internacional, que, bueno, es su antecedente más cercano. En el año 2010 acaba de asumir como ministro de Industria, Energía y Minería, pero antes, a fines del periodo de gobierno anterior, fue subsecretario y antes todavía, en marzo de 2008, había sido nombrado director nacional de Industrias. Apareció ya en la charla el proyecto de la minera Aratirí, que estos días está en el tapete por varios lados. Juan Andrés, hay unas cuantas preguntas en esa materia, ¿no?
Sí, ministro, buenos días. Para repasar, justamente se habla, como se decía, de la inversión más importante en el rubro minería, pero paralelamente un grupo de productores de la zona se ha estado reuniendo. La semana pasada hubo un encuentro. Se manifestó allí la preocupación por el impacto de este emprendimiento. Y ayer justamente entrevistábamos a Guillermo de los Santos, un productor rural cuyos campos se encuentran dentro de los padrones afectados a la prospección. Reclamó más información porque dice que los productores que están allí en la zona no saben qué es lo que puede pasar. Antes de ir a los detalles del procedimiento, ¿a cuánto asciende el área identificada por la minera como potencialmente explotable?
Bueno, la minera ha pedido determinadas áreas, ¿verdad?, en el área de 33, y luego esas determinadas áreas pueden ir creciendo un poco de acuerdo a las concesiones que se vayan dando, ¿verdad?
¿Y esa superficie a cuánto asciende?
Bueno, en este momento no lo tengo acá presente sobre la mesa, pero digamos, es una cantidad importante. En función
100.000 hectáreas se ha manejado.
Ayer se manejó 100.000 hectáreas, y no solamente 33, sino también Florida, hasta Durazno también.
Sí, 1.000 y algo kilómetros cuadrados, sí, perfectamente, uh-huh. Es de ese orden.
¿Cómo están viendo ustedes el reclamo de los productores? Porque, por un lado, están reclamando comunicación, información. Hay problemas, efectivamente. ¿Quién tiene que, digamos, despejar, comunicar correctamente a los afectados, justamente, que estas zonas, estos padrones, pueden ser, eventualmente, zonas de explotación?
Mire, justamente ahí previsto, por un lado, por el Código Minero, cuáles son los pasos que tiene que dar. Usted tiene como pasos lo que son la prospección, la exploración y luego la explotación, ¿verdad? Exacto. Del tema minero y luego lo que sería el cierre de mina. Lo que nosotros tenemos muy muy presente en todas estas etapas que la actuación de la sociedad civil es muy importante en todos los temas.
Pero ¿qué está pasando ahora?
La necesidad de, en los países de alta minería, Uruguay está ingresando en ese camino, ¿verdad? O sea que Uruguay es un país con tradición minera muy vieja, desde el punto de vista de minería dirigida a la construcción, a la piedra caliza también, o sea, la industria. Pero es un país que está ingresando recientemente en el camino de la minería de metales, como es el caso del hierro. Ha explotado ya el oro, ha habido algunos otros metales, inclusive hierro, antes, pero en este volumen no lo hemos tenido. Uh-huh. Cuando uno aprecia este tipo de cambio, también nosotros sabemos de que hay que ir cambiando, adecuando a lo que es un tipo de minería a otro tipo de minería. Lo que prima en el mundo, por ejemplo Canadá, que es el principal país minero, es dos cosas: una armonía que es necesaria entre la explotación minera y los distintos tipos de explotaciones. O sea, el énfasis tiene que estar en lograr un desarrollo armonioso y sostenido de ambas cosas, porque la minería, que es una fuente importantísima de trabajo, una fuente importantísima de riqueza, se acompaña en este caso a un país agroindustrial, agropecuario, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo se logra eso? Porque, por ejemplo, ministro, informábamos más temprano que la propietaria de un campo en la zona allí, con potencial minero, ha realizado incluso un reclamo a nivel judicial, está pidiendo una indemnización porque parece que después de varios días de lluvia la empresa ingresó con maquinaria pesada a su predio de 47 hectáreas, le ocasionó, según ella, daños terribles en el tapiz vegetal y, en definitiva, es un daño que por ahora no está pensado que tenga una reparación.
Sí, lo que le decía es justamente este tipo de problemas. Tienen que ser solucionados en el marco de, por un lado, nuestras leyes mineras y, por el otro lado, en la negociación entre las partes que utilizan un bien. Como usted sabe, lo que está en la superficie es propiedad de la persona, lo que está debajo es propiedad del pueblo uruguayo, del Estado básicamente.
Sí. Sí, y una empresa, tanto, cuando tiene un permiso de este tipo, mi ingeniero Kereberman, una empresa como Aratirí consigue, digamos, la autorización para, en esta etapa en la que se encuentra, realizar las prospecciones, ¿verdad?
Exacto.
Estamos hablando simplemente de la primera etapa del escalón de tres que usted mencionaba hace un rato. Pero ya en esta primera etapa se producen este tipo de roces y este tipo de afectación, aparentemente de manera duradera, de una parte del predio de un productor pequeño. Además, estamos hablando de 47 hectáreas. Acá hay algo que no están dando bien. Hay algo que en la comunicación, en la coordinación, no está funcionando bien.
Por eso le comentaba cuál es la base de todo tema minero, porque eso es lo que hay que empezar entendiendo sobre este asunto para ver después el tema concreto que usted me planteaba. La base de todo tema minero es que cuando se realiza una extracción minera, como decía, con valor agregado, con producción para el país, esta restituya luego en sus condiciones exactamente las condiciones que estaba previamente. Por eso, en las legislaciones mineras más avanzadas, Canadá es uno de los casos que cabe siempre mencionar, porque es el país número uno en minería, 40% de su Producto Interno Bruto depende de la minería, no es como el caso de Uruguay, donde esto es algo incipiente y de Uruguay, digamos, depende mayormente de otros tipos de rubros. Por eso en Canadá decía, son muy estrictas las leyes, y es el tema que comentaba recién cuando me preguntaban cuáles son los pasos. Son muy estrictas las leyes y las condiciones de las diferentes etapas. Se trata de facilitar la prospección y la exploración. ¿Por qué? Porque esa es la vía de conocimiento técnico-científico que permite saber qué tenemos bajo la tierra, cuánto podemos obtener como país de eso, cuánto puede obtener la gente a través del trabajo, etcétera. Quiere decir que uno debe facilitar al máximo estas etapas. Cuando viene la etapa de explotación, es la etapa donde viene la industrialización en sí, y es la etapa donde dura varios años de aprovechamiento del uso, de acuerdo a las condiciones legales.
Ahí es donde se efectiviza,
luego,
por ejemplo...
Y luego viene la etapa... Perdóneme si termino la idea. Enseguida lo hablamos. Y luego viene la etapa de cierre de minas, que, bueno, transcurre dentro de varios años, que en la cual ya tiene que estar todo previsto desde el momento inicial, cuáles son las condiciones de restauración, las condiciones que tienen que tener esa vuelta a las condiciones que estaban inicialmente, y que son además inversiones importantes. Entonces, todo este tema, digamos, comienza a ser tratado desde el punto de vista de acuerdo de cuáles son las condiciones de desarrollo de la minería en los memorándum de entendimiento que van a ser trabajados, pero en todo momento interviene el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, interviene nuestro Ministerio por la minería, interviene el Ministerio de Transporte, y por ahí entonces estableciendo cuáles son los controles, cuáles son los acuerdos y cuáles son la parte pública privada. Después hay una parte privada que tiene que ver con cómo se realizan las tareas, en las cuales los gobiernos tienen control para que eso que decíamos se mantenga, la condición básica del Uruguay, que tan famoso lo ha hecho, y a su vez con una gran intervención pública para poder interiorizarse y poder conocer los temas respectivos. Ese es el esquema de trabajo.
Entonces, a partir de ese esquema, ministro, cuando la empresa entra a un predio para realizar esta etapa en la que se encuentra, la de la prospección, simplemente la prospección, sí, ¿no es razonable pensar que haya primero un buen intercambio antes con el propietario del predio, un buen diálogo, buena información, y segundo, que haya una compensación por los daños que produce en el tapiz, concretamente, como menciona este productor, la introducción de maquinaria, etcétera, que haya una compensación inmediata? Pues, ¿cuándo es que recibe la compensación el productor?
Eso, como usted sabe, está establecido a través de nuestro Código Minero, el Código Minero de 1987. Nosotros pensamos, y creo que también a nivel de poder legislativo lo hemos hablado, lo hemos transmitido, que es un Código Minero básicamente correcto, pero donde que hay que mejorar algunas partes, como son esta de la prospección y la exploración.
¿Ahí no hay nada previsto?
Hay previsiones hechas en cuanto a los derechos de servidumbre, de los permisos y expropiación, y lo que se está jugando acá, cuando usted está en esas etapas, es básicamente determinar si eso tiene un potencial económico futuro, ¿verdad?
Claro, pero la pregunta es, ¿no hay compensación al productor?
Si usted quiere desarrollar un país minero, en cierto aspecto, nosotros nos interesa desarrollar un país minero total, digamos. El país es agroindustrial y además nos interesa mucho la industria de base, como hablábamos recién, la industria de sostén, la industria de desarrollo y la industria agroindustrial. Pero Uruguay le viene bien diversificar sus
Sí. No, pero mi pregunta, ministro, es si en la etapa esta de prospección no está prevista una compensación al propietario del terreno.
En la etapa de están previstos controles y adecuamiento sobre el tema.
Pero no compensación económica. Entonces se le está pidiendo al propietario del predio, y en este caso estamos hablando de muchos propietarios de muchos piedros, de muchos predios, que sean ellos quienes contribuyan a financiar una eventual industria interesante para el país. Son ellos que están perdiendo plata.
No, en esta etapa de prospección la afectación de los predios suele ser mínima. Y ahí, bueno, fundamentalmente...
Los testimonios que aparecen no parecen decir eso, ¿no?
Bueno, eso habrá que trabajarlo en cada uno de los puntos, ¿no? Pero
sobre todo pensando en predios chicos y gente de pocos recursos que, por ejemplo, en este caso 47 hectáreas, una manifestación de este tipo puede cambiar totalmente el esquema de producción.
Claro, lo que ocurre es que, justamente, para que esto tenga un desarrollo sustentable, estamos hablando, usted me hace una pregunta muy muy correcta, muy concreta, estamos hablando de que a la empresa minera, sea cual sea, no estamos hablando en este momento de esta empresa minera, ¿verdad? Puede surgir otras empresas por otros materiales. El país lo que tiene que tener es una fuerte responsabilidad social. Uruguay no va a desarrollar nada que no tenga una fuerte responsabilidad social. ¿Por qué? Porque Uruguay es un país que tiene... Por un lado, como principios, como valores, el desarrollo de su gente. Por otro lado, tiene como estrategia internacional de inserción la seriedad de su marca, la seriedad de sus aspectos naturales, ¿verdad? Mm. Por lo tanto, aquí es un aspecto que hay que tener claro, de que nosotros apostamos a la responsabilidad social, y esto significa, traducido en concreto, al desarrollo conjunto de la explotación minera, con todos los involucrados en armonía.
Está bien, pero el marco legal vigente no parece indicar eso. El código de minería que está vigente no parece sugerir justamente eso. ¿Es posible que se modifique el código de minería?
Buena pregunta la suya, y es posible que se modifique, sí, señor.
Pero hay que modificarlo, por lo visto, a plazos breves, porque está transcurriendo, ya transcurrió y está transcurriendo, y están dejando los episodios una serie de huellas. Fíjese, por ejemplo, otro testimonio que aparece, la experiencia de otro productor rural, propietario de un predio de 340 hectáreas, que perdió el arrendamiento que tenía debido a las tareas que realizó Aratiri. El problema de ese hombre es que cuando la empresa le entró al campo, el arrendatario se le fue porque le resultaba imposible convivir con el movimiento de la maquinaria, y desde hace 3 meses tiene el campo vacío, según cuenta Julio Gómez García, que es uno de los portavoces de este grupo, ¿no?
Bueno, eso, lo que usted apunta, fíjese, iba en la dirección que le estaba comentando. Básicamente un país de procedencia agroindustrial que empieza a descubrir la posibilidad de prospección minera debido a un fenómeno internacional, a la alta demanda que está habiendo del hierro y a un fenómeno de, por lo tanto, de suba de precios, que permite hacer rentable lo que antes no era rentable. Como al país le interesa desarrollar tanto la parte agrícola como la ha desarrollado correctamente, como esta nueva situación minera, lo que el país tiene que hacer, y ha hecho, pero tiene que profundizar ahora, es ir adecuando, por un lado, lo que son las prácticas legales. El código nuestro es bastante bueno, pero necesita algunas modificaciones.
Está bien, pero
tanto
sobre
en
la marcha...
etapa de mejorar lo que es saber qué hay bajo la tierra, como luego en la etapa de, que le decía, medioambiental, para decir, bueno, el cierre de mina tiene que ser muy correcto. Pero además necesita la discusión de todos, porque estos temas de responsabilidad social, que son la marca registrada de la minería moderna, la responsabilidad social, la discusión con las personas que están en el sitio, la discusión con las personas que están más lejos del sitio pero que tienen algún grado de relación con el tema, y, por supuesto, la generación de muchos puestos de trabajo. Todo esto tiene que ser conciliado de acuerdo a los intereses.
Pero da la impresión de que en este caso concreto el proceso se disparó sin tomar las precauciones del caso.
No, el proceso se disparó de acuerdo a nuestros códigos, con las condiciones que son del caso, porque cuando se presenta un permiso de concesión, de prospección, de exploración, es el procedimiento normal. Lo único que es diferente en este caso, que no es menor, pero que es que tiene que haber un memorándum de entendimiento por el tamaño de la inversión, una vez de que se piense que esa inversión va a ser fructífera.
Pero eso con el Estado uruguayo, no con los productores.
Eso no con los productores, pero con los productores está todo el paso de acuerdo que la empresa tiene que ir generando, y a su vez con toda la población que rodea, están los pasos de acuerdo que tienen que intervenir las autoridades en la parte medioambiental y demás. O sea, acá no se disparó nada anticipadamente. Sí, acá se ha dado cualquier otra concesión, como se ha dado en muchos casos. Lo que se presenta ahora en estos días es un megaproyecto, y esa es la parte que nosotros vamos a tener que discutir
sí.
muy a fondo, con el sello, como decía, de la responsabilidad social como base, porque ese es el desarrollo.
Lo que se han disparado son los reclamos de los productores, justamente buscando indemnización por los efectos negativos que han sufrido.
Usted lo ha dicho, así es, exactamente. En ese caso hay temas legales que tienen que ser resueltos, y nosotros, por el otro lado, estaremos con este megaproyecto trabajándolo para interministerialmente, para tener todas las condiciones aseguradas para que estos temas se minimizan como corresponde.
Ingeniero Roberto Kreimann, Ministro de Industria, Energía y Minería, le agradecemos sus respuestas a estas preguntas esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, a las órdenes.